la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la edición PM de Deportes en Agricultura. Evidentemente el terremoto le vino con todo a Sartor. La Comisión del Mercado Financiero revocó la existencia de la Sociedad Anónima Especial denominada Sartor, parte de la matriz asesoría Sartor, dueño del Fondo Tactical, que es la administradora de Azul Azul. Vamos a ver cuáles son las consecuencias para Michael Clark y compañía, uno de los apuntados justamente por la Comisión del Mercado Financiero, y asumen o anuncian la presencia de un liquidador. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Es una noticia absolutamente en desarrollo. Y en Colo-Colo retoman los trabajos. Dio el cuadro albo, dio el puntapié inicial a su pretemporada con mediciones físicas. Los albos vuelven a la actividad sin cerrar refuerzos todavía y con muchas bajas con respecto al plantel del año pasado. Y los futbolísticos en la U no se dan por vencido. Irán al TAS por el caso Almirón. Ahora, ¿quién va a pagar el TAS? ¿Sartor? Por otro lado, continúan las negociaciones para fichar a Gonzalo Montes. Parece que la U solo tiene plata para pagarle a un jugador, a Huachipato. En segunda división, en pie de guerra, los clubes contra el Cifru. Los clubes de la segunda división aprobaron la modificación en el reglamento y ahora la categoría se jugará solo con futbolistas sub-23. Pablo Milad comentó la decisión y se refirió a un posible paro del Cifru. Y en el plano internacional, al fin, debutaron Alexis y Damián Pizarro por el Udinese. Ambos jugaron ayer en el encuentro por la Copa Italia ante el Inter, donde el cuadro del Azzurro superó al del Friuli por 2-0 y el Betis de Pellegrini aseguró un cupo en los playoffs de la conferencia. Eso y mucho más acá en la edición PM de Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra nueva página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben, prefieren Zipa. Ándate a la segura. Con Zipa, sí. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Deportes en Agricultura, edición PM, este viernes 20 de diciembre, la previa de Navidad. Se viene el último fin de semana de Navidad para que, por ejemplo, Caamaño, que tiene una tropa de infantes.
Ya no tengo todo comprado.
Deseosos. Está. ¿Tus cuatro hijos quieren en el viejo Pascuero o la grande?
No, la Marti no, porque tiene 13. Ya está. Ya la Marti me dio directamente un perfume que todavía no lo encuentro.
¿Se lo tenéis todo comprado?
No, le compré un alternativo. O sea, no el alternativo, sino que es otro modelo.
Ese pero, no es el que ella espera.
Pero resulta que me pedí un pack de cuatro perfumitos que está agotado, tengo que pedirlo a Estados Unidos y llega como el 15 de enero. Así que le dije que pidiera otra cosa mientras tanto, bueno, ahí me asegure el chochal con el perfume.
Muy bien, Guarelo, lo del deportista extremo. Todo listo, ¿cierto?
Sí, tal vez tenga un casquito por ahí, porque pero le cambiamos las vías a la bicicleta. Vías nuevas. Sí, ese regalo de Navidad.
Muy bien. Patricio, ¿cómo estás?
¿Cómo va, compadre? En tu caso, ya nieto-nieta.
Ahí está.
La Palomita y el Agustín.
Ahí está el foco.
Ahí está el foco, que ya está Liz Taylor, y el resto negociámoslo. Transferencia y chao.
Ah, con Patito transferencia.
Sí. Con las niñas igual.
Muy bien. Eso entonces con...
¿Tú tienes nietas, Pato, o nietos?
Nieta y nieto.
Ah, tienes parejita.
Palomita.
Palomita y Patito.
Y Agustín.
Ah, qué lindo.
Agustín y Palomita.
¿Y de qué equipo es Agustín? Igual que
tiene dos años.
¿El abuelo?
Ah, todavía no. No, pero a ver, lo más probable es que
igual del abuelo, o sea, le gustan siete equipos.
Claro, por eso, si es como el abuelo, siete equipos.
Agustín va a ser colocolino, lo voy a agarrar, bueno, y lo voy a hacer colocolino.
Ah, o sea, confirma que eres colocolino.
No, no, lo voy a hacer colocolino.
Ah, ya.
Sí, soy evertoniano y ahora ya colocolino, pero de tomo y loco.
Qué emoción, realmente emociona las palabras de Patricio, el hincha de Everton en este momento.
Está feliz.
Feliz, llorando.
Va a recibir el piñal de...
Vamos a comenzar con un tema que es más bien financiero, pero que bueno, obviamente está vinculado con el fútbol, porque todo el lío de el grupo Sartor, la situación que está por involucrar a Michael Clarke. ¿Qué pasa con eso?
Lo involucra a Michael Clarke. Son tres gerentes apuntados, dos Larraín, que son hermanos, y Clark.
Dos de ellos en el directorio, Larraín, Pedro Pablo y Michael Clarke, presidente de Azulación.
Que claro, a través de Sartor ellos se prestaban a sus propias empresas, por ejemplo la de Michael Clarke es Redwood, y no es irrelevante el dato porque Redwood liquidó Ñublense, y está involucrado en Más Vida, que es la empresa que está metido Victoriano Cerda. Y yo creo que si se escarba por ahí se van a encontrar más cositas, pero el tema de fondo es que prestaban plata a empresas de ellos, tenía Sartor, pero además tenía su propia empresa boutique y sin respaldo. O sea, ¿a qué me refiero? Que cuando tú haces un préstamo, una inversión, tú necesitas un análisis técnico y un análisis de riesgo, y esto no hacía nada, llegaba y pasaba la plata.
¿Sabes que le detectaron al menos 7 irregularidades? ¿Cuál de todas más grave? La primera, existencia de conflictos de interés relacionados con el modelo de negocio del administrador.
Ahí está, se prestan a su propia empresa.
Descalcen los plazos de rescatabilidad de los fondos mutuos ofrecidos, los fondos de inversión, públicos invertibles, activos subyacentes. Observaciones relacionadas con las políticas y procedimientos de valorización que ha definido e implementado esa sociedad administradora, entre otras situaciones. Ahora, aquí hay que explicarle a la gente que esta situación de quitarle la posibilidad de seguir funcionando a Sartor AGF no significa que la U entra en una situación...
Pero sí son controladores.
No, lo que pasa es que a Sartor AGF es una de las tantas ramas de Sartor Matriz, de asesoría Sartor, que es la matriz. Tactical Sport, que es el fondo donde está todo el club azul en este caso, va a tener que salir de Sartor y trasladarse a otra AGF. Es decir, el funcionamiento de la U está asegurado, no corre en riesgo absolutamente nada. El punto es que el presidente y los directores de Azul Azul pertenecientes a Sartor van a quedar apuntados, y evidentemente que es la última situación que podían esperar. ¿Qué va a decir la Universidad de Chile? ¿Qué va a decir la sí, casa matriz?
¿Qué dice la...
Ahora, de una vez por todas, la casa matriz tiene que alzar la voz y pedir claridad.
A ver si son valientes.
Porque durante todos estos años estuvieron silenciados por Sartor. Absolutamente silenciados por Sartor en el directorio. Jamás levantaron la mano para exigir quién eran los verdaderos dueños de la U. Y no vengan ahora a inventar un tongo para hacer aparecer a Victoriano Cerda como el salvador de todo esto, porque él ya estaba metido todos estos años y está metido en esta situación de que está involucrando a Sartor. Entonces, de una vez por todas, la casa matriz, con los dos directores que tienen en la mesa de Azul Azul, tienen que alzar la voz y exigir absoluta transparencia, y a partir de ahora
si no le
tratar de cambiar de una vez por todas este modelo de negocio.
¿Por qué Milán puede amenazar? ¿Por qué no amenaza la U con revocar? Habría que ver el contrato de concesión.
Hay que tener prueba y demostrar.
18 años. O sea, que aquí hay otra una cosa. Resulta que tú pones a un tipo como Michael Clarke, que supuestamente su expertise no es el fútbol.
Está claro.
¿En serio?
Su expertise lo financiero, que él sabe
las
manejar.
Comunicaciones. El vocero.
Él sabe manejar la plata. Él es un gran inversor. Y resulta que en lo que él supuestamente hace bien, encontré todas estas pillerías en la otra empresa, que además tiene una relación con el fútbol, porque ha trabajado con equipos, Ñublense, en este caso. Entonces, sí, y esa es tu cara, un tipo que está cuestionado por la Comisión del Mercado Financiero, que más le revocaron la empresa.
O sea, la Comisión del Mercado Financiero.
Claro.
O sea, resuelva, que revocar la autorización de existencia.
Tienen que liquidar, tienen que salir a buscar plata para...
Van a tener que vender porque necesitan...
El 63% de las acciones, recordemos, se la compraron a Carlos Heller en aproximadamente 14, 15 millones de dólares el año, y haciéndose cargo de otras deudas el año 2021. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre ahora, cuando...
Es que lo pueden remover de la presidencia.
Es que seguramente va a tener que dar un paso al costado.
Vamos a ver.
La pantomima el otro día, cuando aparece en el entrenamiento de la U, en medio de toda la crisis, porque ya el viernes pasado...
Porque le dijeron que tenía que asomar la cabeza, po.
Estaba muy escondido Michael Clark desde hace mucho tiempo. Ya había salido la situación de la Comisión de Mercado Financiero el viernes, donde se establecían irregularidades por parte del Grupo Sartor. Ahora este es un mazazo. Esto, la imagen de la U queda por el suelo, la imagen de Azul Azul, el máximo controlador de Azul Azul, es decir, el Grupo Sartor, una de sus aristas, en este caso,
una de sus filiales,
Sartor, que además, AGF,
que en donde está el presidente del club,
exacto,
que no es poca cosa,
desgraciadamente lo termina viendo mancillado absolutamente.
Vamos a ver cómo reacciona la... No sé, ya no. O sea, yo creo que...
Yo no creo que Michael Clark vaya a pedir la renuncia o,
de nada.
O el despido el despido de los funcionarios de la Comisión de Mercado Financiero.
No, no creo que vaya a hablar.
No creo que vaya a hablar allá a tocar la puerta, ¿no?
Sí, no.
No va a ir Michael
Clark. ¿Con quién tendría que ir a hablar? ¿Quién está arriba de la Comisión de Mercado Financiero?
No sé quién.
¿Con quién? ¿Con quién jefe de ellos?
Podría ser, oiga, quiero que despida a todos los que me investigaron.
Ahora, yo, viendo cómo han actuado en este tipo de crisis, la forma que manejan esta crisis públicamente, mi sensación es que no van a hacer nada. Nada. Van a esperar que se enfríe. Y pasó a la vieja. Y es lo que han hecho siempre. No pasó nada, aquí no pasó nada. Y resulta que ahora apareció...
Ojalá sí, vos, es que, Juan, que sería muy grave que esta situación del presidente de un club involucrado en una operación de tal magnitud, sí, que la Comisión de Mercado Financiero revoca la existencia de esa administradora.
Sí, tenés razón. Lo que pasa es que el parámetro, estos gallos saben que si se hacen los tontos, ¿quién los va a presionar? La universidad no los va a presionar. El voto en minoría de la mesa...
Son dos, solo minoría contra nueve.
Claro, no los va a presionar. ¿Y quién va a presionar? ¿Los de abajo? ¿Quién va a presionar a Clark?
En este caso,
nadie.
Tendría que ser el propio Grupo Sartor, la matriz, donde no está Michael Clark. Bueno, pero tienen que salir a hacer liquidez. Y la liquidez está en las acciones del Azul Azul. Yo creo que ese negocio ya debe ya estar más o menos.
Pueden vender la deuda. Pueden vender la deuda. Es como lo que se llamaba en los 80, vender la cartera vencida y que cobren los otros. Es una manera. Te da mucho menos. Pero igual van a tener que devolver toda la plata que se prestaron entre ellos al
ya
final.
Ya perdí un 32%.
Sí. ¿En la bolsa?
En la venta.
¿Las acciones?
Porque están bloqueados de sacar.
Sartor no parece.
Están bloqueados.
Se acabó Sartor. Esa rama se acabó.
En este negocio han perdido el 32%.
Pues aquí me dicen que la Universidad de Chile,
la Casa de Estudios.
La Casa de Estudios, se están organizando estudiantes y profesores sin barrista. Mm.
Es difícil.
O sea, esto no los de abajo.
Es difícil. Ojalá que lo hagan.
Sección Universidad de Chile, sino que.
Bueno, sería.
Universidad de Chile, estudiantes y profesores, y que en marzo van a entrar con todo. Ya están de vacaciones.
Están silenciados.
No. Claro, lo que pasa es que.
Bueno,
no,
vamos a ver, pues. Vamos
que
a ver.
La Universidad de Chile, la Casa de Estudio, que le va a costar moverse porque recibe 200 palos al año. Entonces, esa es una cifra demasiado.
Alta.
Interesante, digo yo. Pero nada es más interesante que los propios alumnos de alguna manera resuelvan alzar la voz, pedir transparencia a un club histórico como es la Universidad de Chile. El resto es pura música, el resto aparentemente más allá de ser hincha de la U, pareciera ser que es puro negociado y esto de verdad no...
Es que
Universidad de Chile no... Cristian, no se puede permitir que de verdad se esté manoseando, ensuciando y sobre todo generando demasiada incertidumbre. La Universidad de Chile es un equipo que esta temporada fue el de mayor asistencia, el de más apoyo, pero también a mí me gustaría ver una posición mucho más dura con relación a quienes controlan la...
Pero no la hay.
Yo creo que
la táctica, yo creo que la estrategia...
Esto de ir, te suben los abonos, sí, le suben a Colo Colo, le suben a todos lados, en definitiva. Pero si hay un grupo de chicos, estudiantes, con fuerza, con voz, que lo hagan, porque si ya el legislativo le preocupa tres pepinos y recién parece que están legislando para que esto pueda abordarse, es decir, legislar puede pasar mucho tiempo.
No, lo de la reforma a la ley de sociedad anónima deportiva, yo creo que le queda un par de años para que sea ley.
Mucho tiempo.
Sí, pues así.
Ya.
Segundo, las dos ejes, los dos ejes más importantes de la reforma. Uno es la separación. Y el otro, que lo que también hizo saltar a Pablo Milad, es conocer los beneficiarios finales de las acciones de todos los clubes. O sea, que se acabaron los... que el fondo de inversión vaya a tener que transparentar este, son los dueños. No es que hay un fondo de inversión, la alegría ya viene, no. Y eso tiene... Eso acabaría con la multipropiedad.
Eso es lo que uno siempre le exigió a la casa matriz de la U, de exigir quién estaba detrás de tal.
Nunca lo hicieron.
Nunca lo hicieron, y eso es lo que llama la atención. Durante 3 años y medio, la casa matriz de la Universidad de Chile guardó silencio. Como dice el Pato, seguramente influenciado por esos 200 millones de pesos que recibía al año de parte de la controladora Azul Azul. Pero aquí hay situaciones más graves. El Pato decía, puede ser muy hincha. Es que Pato hoy día... los dueños no son ni siquiera hinchas de los equipos, van a hacer el negocio. Porque Pedro Pablo Larraín, uno de los directores de Azul, es de Católica. Victoriano Cerda es de Católica y él es el presidente de Huachipato. Ellos no ven, no son hinchas de Huachipato. Sergio Llovino hoy día es presidente y el dueño no es hincha de Ñublense. Entonces, muchas situaciones hoy día no están relacionadas con el amor al club. No. Están relacionadas a cómo hago el negocio, a cómo gano plata. Muchas veces nosotros decíamos sucede que no ganaban plata.
Sucede también en Europa, que llegan...
fondos de inversión y todo, pero extranjero. Pero por eso, ¿sabes qué?
Pero por eso digo,
extranjero, tampoco, no hinchas de otro equipo del vecino.
Pero van a lo que hoy... ¿Por qué te toco ese ejemplo? Porque van en definitiva al desarrollo, a darle vida a las instituciones. Es decir, el City, el que controla el City, no es hincha del City.
Está perfecto.
Pero instaló al City, un equipo de segunda línea del fútbol inglés, lo instaló en el primer plano a nivel mundial. Es decir, tú ves que hay preocupación, hay inversión, y la institución crece, la acción crece.
Pero estamos yéndonos muy lejos, Pato.
No, pero es para explicarle a la gente.
Okay, sí, sí, ya si nadie demoniza
que no sean hinchas. Pero ojo, que hoy día el amor no está en la camiseta, está en el negocio exclusivamente.
¿Cuál es la diferencia?
Eso es lo que
¿Cuál es la diferencia?
Te cierro.
Que el tipo que entra al City quiere ser campeón de Europa. El tipo que entra a la U quiere hacer la pasada.
Bueno, pues
esa es la diferencia.
Uno esperaba con la sociedad anónima que hay buena, y que hay buena sociedad anónima.
Pero no es el mismo modelo del año 2005.
Pero por eso te digo,
cinco,
la cosa no lo que representa Azul Azul está metido en otra sociedad anónima.
El negocio evolucionó para cualquier lado ahora. Por eso necesitan ya el 2016 una corrección a la ley que todavía no ha visto la luz. Me encontré con un mail que me pasó un amigo que trabajaba en ese momento en el Congreso. Me dijo, oye, ya va la reforma de la ley.
Claro.
3 de mayo del 2016. Esta misma empezó las primeras tres.
Eso te lo dijeron esa, en aquella
3 de mayo del 2016. Estamos en
24. 25.
20 de diciembre del 2024.
No, el 25.
Te voy a dar una cifra aterradora, Pato. Aterradora. Porque, a ver, no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero me parece muy buena ponerlo sobre la mesa, porque ayer además se votó en el Consejo de Presidente. La U votó en contra, y lo aplaudo.
¿Ya?
Hacer sub-23 a la segunda profesional.
Yeah.
Es decir, tú dejáis fuera del mercado a un montón de jugadores que no estarán para la B, pero están para segunda profesional.
Obvio.
Y jugadores de 28, 30, 33 años. O sea, tú decís ya el mercado laboral del futbolista se ha reducido, ¿no, Pato?
Sí.
Ya, pues le negáis
sí,
trabajo.
Sí,
ya,
okay. sí, se reduce.
Además con un costo planilla de 25 millones.
Claro, bajísimo. O sea, lo que vaya a ser es una... Si ya era semiprofesional, pero había clubes que, bueno, tiraban por... Fíjate que yo hice una propuesta de reforma del campeonato chileno, en la cual, al contrario de lo que hace Sub-23, subía hasta 100 millones las planillas de segunda profesional para terminar con los pagos negros. Y si te querís traer a Campestrini en 30 palos, trae los problemas tuyos, ¿cachai? Bueno, ¿cuál es el tema de fondo? Y quiero que le pongan atención a este número. Es que es muy importante. La precarización del mercado del futbolista, y a ti te tiene que importar, Pato. El año 2021, en el fútbol chileno, había 1.214 futbolistas profesionales, ¿ya? En las tres divisiones profesionales, de los cuales 244 en el extranjero, el 20%. Ok. El año 2024, ¿cuántos jugadores había en el fútbol profesional? ¿Cuántos crees tú?
Yo me imagino que de acuerdo a la evolución...
1.200 el año 2021.
Más.
858.
Menos.
El fútbol chileno, escuchen esto porque es importante, perdió el 38% de los puestos de trabajo en 3 años. Esto es gravísimo. Y más encima para el 2020.
Estamos hablando, perdona, solo futbolistas.
Jugadores de fútbol.
No estamos hablando cuerpos técnicos.
No, planilla. Jugadores de planilla que reciben su sueldo, su AFP.
De 1.200 y algo pasamos a 800.
38% perdiste. Perdiste más de un tercio de los puestos de trabajo en 3 años. Y vas a perder más el 2025 porque a la segunda profesional le estás haciendo un corsé de edad, dejando a una cantidad ingente de jugadores sin posibilidad de trabajar. Y a eso le agregas, y aquí el incentivo, el CIFUP, de alargar artificialmente la carrera de jugadores para cobrar el bono. Entonces, si tú juegas hasta los 20 años, cobras 20 millones. Si juegas 18,
20 años de vida útil, claro, 20 valores.
Después pasa ya 13, después pasa ya 9. Entonces, hay muchos jugadores que están jugando con 40, con 42, que ya se habrían retirado si no fuera por el bono. El bono dijo: me aguanto, me destrozo los tobillos, me destrozo la rodilla. Okay. Eso es un factor menor de distorsión. Pero esto, entonces. Sí. En serio.
Es brutal, ¿eh?
38% de los puestos de trabajo de futbolistas se perdieron en 3 años. Me pregunto por qué. Se achicaron las plantillas, seguramente.
Sí, está claro. Menos jugadores.
Los jugadores tienen cada vez
más. Perdona, tenés la de la B y la otra.
No, tengo desglosado. Son de las tres divisiones.
Ah, están las tres divisiones.
Las tres divisiones.
Ya. No es que pasaron de la A a la B.
No. Son de las tres divisiones.
Son las tres divisiones.
O sea, hay planteles en segunda profesional de 15 jugadores.
Profesional.
De 16 jugadores.
El resto son todos juveniles que son.
Pero lo interesante.
No pasan a engrosar este listado.
Tú perdiste 400 puestos de trabajo de jugadores profesionales. Solo perdiste 30 de jugadores extranjeros.
Ahora además hay una cosa ahí, porque recordemos que por obligación, todos los clubes deben hacerle contrato profesional a los jugadores cuando cumplen 18 años. Por obligación, si es que no le vas a hacer una vez que cumplen 18 años.
Que integran están, planilla, no es que están en la división esta de proyección, no están en proyección.
Te hablo
de equipo primera.
Pero lo que te digo es que los clubes hoy día tienen una cantidad de futbolistas tremendo bajo contrato. Porque si no, ¿qué ocurre? Que a los 18 años, si tú estás libre, te puedes ir a cualquier lado. Entonces, para proteger ese capital, se les hace un primer contrato temprano. No alcanzan ni a debutar muchos de ellos en primera división.
¿Quién forma Colo Colo, la U Católica?
No, independiente de eso, lo que yo te digo es que hay. Está bien. Lo que yo te digo es que, desgraciadamente, hoy día se contrata a un precio bajísimo. Se le paga a estos futbolistas de 18 años contrato de sueldo mínimo.
400.
Claro, de 500, sueldo mínimo.
Entonces, sueldo mínimo.
Cada vez es más precario hoy día. Claro, después cuando cumplen el contrato de 4 años. Te dicen, oye, ganáis que esto te va a subir a 2. Estoy subiendo el 400%.
Ese es el punto cuando los clubes tratan de mal agradecido al futbolista.
Claro.
Porque le estuviste pagando un sueldo mínimo.
Durante cuatro años,
y después cuando vaya a quedar libre, te dijo, ¿sabéis qué? Si ganáis 500 lucas, te vas a subir a 2 palos. Claro. No, pues, págame 10 como les pagáis a los extranjeros.
Si yo soy titular igual que el de al lado.
Por eso te digo, entonces, ese es un punto. Porque si tú le firmaras a los chicos un sueldo de verdad, y digo importante porque la vida del futbolista es cortita, ¿no? Ellos ganan otros porque pueden jugar 15 a 20 años. Si le pagas un sueldo bueno, evidentemente que el jugador va a estar agradecido y va a extender ese contrato cuando lo termine. Y te va a permitir que el día de mañana tengáis que ahora, el club de recibir cierta
luz. No, fuimos un poquito del tema, evidentemente.
Sí, no,
pero está claro que
está
la U va a tener que, o la Casa Matriz, o Azul, por el bien de la transparencia. Porque yo imagino también cuánta gente está en torno al club, digo, en publicidad, marketing, sponsor, que quieren saber, bueno, qué es lo que está ocurriendo con la empresa que controla la U. ¿Qué pasa con la cabeza de Azul, que está involucrado en una situación en que le revocan la existencia a Sartor AGF? O sea, ¿cómo el presidente del segundo club más importante involucrado en este escándalo va a seguir estando en la presidencia? Porque aquí la Comisión del Mercado Financiero no te está.
¿Quién va a presionar a Clark?
Juan Cristóbal, después vemos eso. Lo que yo te digo es, ¿cómo nadie va a ser capaz de levantar la mano y decir, oye, muchacho, después de esto hay que cambiar las personas que están al mando de la U? Porque sí, perfectamente alguien podría decir, oye, ¿y si este está haciendo lo mismo en Azul? Bueno, si tiene el control absoluto del directorio.
Pero si tu posición tiene, es de toda lógica. La pregunta es quién.
Ahí está la pregunta.
¿Quién?
Ilógica.
¿Quién? Pero ¿quién hace el contrapeso? ¿Quién dice? A ver.
La U debería ser.
Claro, la casa.
La dueña del escudo, de la marca, de la. Esa debería
pero
ser.
No lo ha hecho. Bueno, y, ahí está. Y además te tiene 7 asientos.
Sartor, 7, 2 de la universidad y 2 oposición, que son los de la familia. Ay, ¿cómo se llama esta? Tan fanático, padre e hijo.
Ah, sí,
la. Que son arquitectos.
Ok, sí, ya sé cuáles son. O sea, son 7 contra 4, entonces. Puede.
Chavira.
Primero tendría que alguien pararse en la hilacha y llegar con la cifra y todo y pedir la renuncia públicamente. O sea, aunque no tenga los votos, digo, por lo menos para que quede constancia, quede en acta en la reunión de directorio que se pidió la renuncia debido a estos antecedentes. Por lo menos. Pero ya ese paso no lo estoy viendo.
Yo exigiría una reunión urgente de directorio, analizar esta situación. ¿Qué es lo que está pasando?
Ya, pero ¿y si te dicen que no? Digo, ya ese paso, ¿qué lo hace?
Es que la casa, tenéis que llamar a la. Oye, la Universidad de Chile, tenéis que exigir, pero que además. Ojo,
que son ellos mismos.
Sí, pero ojo, porque hay 7 directores de Azul Azul, pero hay 2 directores de Sartor. Perdón, 7 directores de Sartor, pero hay 2 directores de Sartor que no tienen que ver, entre comillas, con la empresa. O sea, dejo fuera a Cecilia Pérez en este entinglado, sino que hablo de Roberto Nahum, ex académico de la Universidad de Chile, que está ahí también, puesto por Sartor. Entonces, perfectamente esta gente, que no recibe un sueldo de Sartor, pero sí que debe tener los beneficios de ir al estadio gratis y otro tipo de situación, dice, ay, que no, vos, compadre. Yo, muchas gracias por permitirme estar sentado en el directorio, pero yo me debo a la casa de estudio, a la U de siempre, y esto no puede ser.
Bueno,
o sea,
pero
en algún momento alguien tendrá que.
¿Quién da el primer paso? Esto ocurrió hace una hora y algo. Vamos a ver si de aquí al. Y a suerte, claro, porque vienen fiestas de final de año. Justo en la época que.
Pero justo yo, cuando la U está cerrando los contratos, claro, para tener el plantel.
Pero eso, mira, esa sutileza a los que venden jugadores no les importa mucho. Ellos no están muy preocupados de la comisión.
La plata para Huachipato ya está asegurada. Sí. Si traen a Monte, ya está. La triangulación ya está hecha.
Ya está hecho. El tema de fondo es que.
Aunque ya no está Victoriano, pero está Victoriano metido ahí en el triángulo.
A ver, ¿por qué si Victoriano Cerda ya no pertenece a Huachipato, sigue la comisión de revisora de cuenta de la NFP? ¿Por qué no había un cambio en la comisión de revisora? ¿Por qué sigue Michael Clark también?
Bueno,
ahora no sé si. Pero lo van a sacar.
¿Tú crees que la NFP le decía? Mike, en realidad después de todo este escándalo que has visto involucrado con la Sartora jefe, ¿te parece correcto continuar revisando nuestras cuentas o sería
de todo
lo que le salgas?
Vamos a ver cómo reacciona el club, vamos a ver qué pasa en esa mesa, en una de esas les da lo mismo, como decía Guerrero, les da lo mismo.
Yo creo que se van a hacer los tontos, porque ha funcionado, porque hay tanto ruido ambiente, hay tanta noticia, hay tanta cosa que aparece cada día y del día de mañana la U trae un 9, trae a Contreras de Everton. Y grande Michael Carpo. Gigante, monstruo. Dios. Monstruo. No trajiste pan de Pascua.
Bueno.
No, que hubo acá.
En lo deportivo. Lo que hablaban ustedes, el acuerdo sigue negociándose el traspaso por Clemente Montes de Huachipato. Se dice que serían $250,000 los que separan en este momento. Es poca plata en el fútbol a Octavio Riveros. Reactivar a la U, según TNT, ¿te gusta ese nombre?
No me gusta.
¿No te gusta?
Ya lo vi en Unión hace 2 años.
Estuvo buena, pero en Calera anduvo muy bien y después la Unión se le.
Bueno, Unión se le suena rápido.
Ahora, es un jugador que, claro, tal vez hace 3 años, pero.
Para ir a jugar la Copa Libertadores, yo pensé que la U iba a buscar otra cosa.
Ahora, lo que llama la atención es como es un nombre y es ese nombre.
O sea, la U buscó a.
Tírame el tren,
fue a buscar a Contreras también, sí, y se complicó mucho. Antofagasta está pidiendo un dinero para que salga.
Lo soltó Ayrton, no pagó.
Ayrton no pudo usar la cláusula.
Consideraba que era muy alto.
Muy alto para lo que puede dar un chico que de verdad es su primera gran temporada en el fútbol. Sí, digamos, o sea, en cuanto a regularidad
yo,
en el año.
Yo espero que
año.
Sea lo que tú estás señalando, que lo coincidió Cristiano, un volador de luces. Y que la U, en definitiva, traiga un jugador, un crack, como le digo yo.
Claro, la U va a traer 2 delanteros extranjeros. Octavio Rivero puede ser un buen, pero yo creo que tiene que buscar algo mejor que Octavio Rivero.
Sí, pensando.
Rivero va a ser
Octavio
el
Rivero viene de una campaña interesante con muchos
Barcelona,
goles. Barcelona,
¿sí?
Con una cantidad de goles importante, me parece bien, pero tráete un buen jugador. Pues sí. Hay
o
que
sea, traer Octavio un buen Rivero jugador. Es un buen complemento del gran goleador, porque es un delantero que te hace el trabajo sucio, que sale del área, no es un centro delantero natural. yo creo que a partir de ahí, imagino yo que la U está buscando otra alternativa, más potente, más calado. No digo que no tenga experiencia Rivero, pero para jugar la Libertadores tienes que traer jugadores que estén preparados para esa experiencia.
El objetivo de la Libertadores, Mayo con Álvarez, ¿no?
Sí, los dos. Ay, que claro, no, la tienen menos fútbol de Vicarito.
Sí. No, o sea, aquí la, hay que hacer el ranking publicación con menos fútbol que existe. Dato aviso. No, dato aviso tenía.
De repente tenía un, de repente pelota. Tenía una cosita. Venía,
de venía. El semanario Lo Insólito.
Esa la revista Ya.
La revista Mensaje.
La revista Mensaje.
Es que la Ya te metía una entrevista de repente a una
fundación. Después sí. Cambió.
Ah, sí, yo sí, creo sí. Que Pato Yañez salió en la revista Ya el año 81.
Tenía más portadas que me.
Bueno, eso con la U.
Oye, Gonzalo Montes también, perdona.
Hace un año podría haber sido.
Si la U va a ir a pelar la Libertad, no puede echar a Gonzalo Montes. Entonces, esa. Yo conté acá, Mayo llega hasta ahí. Ya cuando hay que ir a buscar un jugador de Huachipato, el director deportivo desaparece, lo borran de las negociaciones y ahí la triangulación.
Ahí aparece el otro director deportivo.
Tú me habías dicho, y a mí me lo contaron por otro lado, alguien ligado a la U, muy ligado a la U, que Mayo pone los nombres, ¿no? Él los pone.
Sí, se los sugiere.
Él dice: esto es lo que necesitamos.
Claro.
De acuerdo,
y después los nombres. Álvarez se puesto, claro, después los nombres que puede ser
pero
posible.
Esto entiendo además que está avisado por el técnico.
Sí, pues siempre.
En el listado, en esos 3, 4, no sé, no me dijeron el número, yo imagino que son varios, pero que es Mayo, ¿no? Con Álvarez quienes toman claro, la decisión.
Pero Mayo.
Y ellos no son los que deciden.
Claro.
Si es el 1, el 2, o sea, ahí que nos interesa el 4, ya no es ni Mayo ni Álvarez. Que, ¿y así eso?
No es así. Ver, lo que establecen acá es que siempre hay una decisión. Por ejemplo, el año pasado llegó el Tucu Sepúlveda. Ese fue un nombre absolutamente de la dirección deportiva.
Perfecto.
Fue un nombre que ya lo había querido traer Mayo 6 meses antes.
Claro, ya.
Y como quedó libre, le insistió a Álvarez y Álvarez terminó aceptando.
Ya.
Lo mismo Calderón.
Decisión de dos tipos que saben de fútbol.
Cuando llegó Álvarez, dice yo, ya, ¿qué centrales tenemos? Tengo a Franco Calderón, jugador de Unión Santa Fe, cerrado. Pero si tú no me autorizas, yo no lo termino poner la firma.
Sí, claro.
Perfecto, me interesa, porque juega como yo quiero.
Toman la decisión ellos.
Claro, ellos dos. Pero, por ejemplo, Mayo es el que negocia. Pero cuando hay que ir a negociar, pero si la dirigencia de la ULI sabe que hay que traer a Gonzalo Montes, Mayo ahí ya no puede negociar.
Ya, es decir, Mayo no entra en la negociación.
No entra en la negociación con Castellón.
Nada más, no. En el resto 100%
él. 100% él.
Perfecto.
Con Castellón no entró en la negociación él.
Ya.
En la negociación con Castellón fue directamente Michael Clark, con Peche, con Cerda, todo. Y ahora con Montes lo mismo.
Ya.
Venden Huachipato, pero los dueños los pasan y todo eso va por los antiguos dueños.
La venta simular, perdón, la venta de Huachipato no incluía los pases de los jugadores.
¿No? No. Porque si no, a estos valor que va a pagar la U, evidentemente hubiese sido más alto todo.
Sí, pues obvio.
Oye, un poquito de este lío es que el fútbol no sale. Right.
¿El de la segunda
profesional?
No, okay.
Bueno.
Los clubes acordaron que el campeonato del próximo año de segunda división profesional se jugará solo con futbolistas.
Es lo que estaba hablando yo recién.
Exacto. Sub-23, en la medida se aprobó con 29 de los 44 votos. Con estos quedan más de 300 jugadores, algo así, cesantes. Habló Milad de esto. A ver qué dice la máxima autoridad del fútbol chileno.
Le dice el filósofo.
Nosotros hemos realizado siempre lo que ha querido la segunda división. Esta propuesta fue una decisión mayoritaria de la segunda división, donde nosotros, respetando también los deseos de ellos y lo que quieren, lo presentamos así para el Consejo Presidente, que lo pudiera aprobar o rechazar con la propuesta de ellos. Pero también dimos la oportunidad de los que estaban disidentes de la propuesta, que era un grupo, pudieran expresar al Consejo Presidente, que se hace por primera vez, las posiciones que tenían con respecto a la presentación de esta fase.
Hablemos de clubes con alguna tradición. Ovalle, Osorno, San Antonio, que incluso Osorno está en primera edición, Ovalle sí. También, que representa las ciudades relevantes, con gente que con una buena campaña te puede meter 10.000 personas en el estadio. ¿Qué incentivo va a tener esa gente de ir a ver un campeonato sub-23? Los Andes también, el equipo de Harold Menigol. ¿Para qué van a ir a ver un campeonato sub-23? Y luego, armo el mejor equipo sub-23. Salgo campeón, subo al ascenso y tengo que cambiar todo el plantel.
Es no que hay... eso ya está bien, es una política de la institución, no es una cuestión
pero
que
lo,
tú puedas...
No, esto es obligatorio.
No, no, no.
Me va bien, gano el campeonato, pero ¿cuántos jugadores me van a servir el próximo año?
Claro, no, no, te digo o que sea, si hay alguien haya... que quiera hacerlo, o sea, ahí que sí, es bueno. Mi política, yo voy a jugar con puros chicos de 21 o 22 años. Ya es tu problema. Pero si acá no te pueden obligar a poner solo jugadores...
En el fútbol profesional, pues, o sea, si fuera una categoría de promoción...
Además, hay un tema acá. Sí. Primero, ¿por qué tienen que votar las bases de un campeonato equipos de la primera B y la primera A que han incluido siempre la segunda zona? Segundo, bueno, ¿por qué crees tú que solo sub 23? Porque le van a servir de colchón a todos los equipos que van a ir tirando los jugadores de la formación.
En vez de blanquear y que Colo Colo, la U Católica y los equipos con algo de peso tengan un equipo filial por
como
último
pasa en otros países,
que sería más atractiva
que
la
no
competencia.
Puede subir.
Claro, exacto. Que sería más atractiva la competencia, no.
Seguro,
pasémosle bueno. A Trasandino, claro. Pasémosle a Real San Juan,
a Colina, los que estén.
Y que se mueran ahí y ganar 300 lucas mensuales.
Entonces ese es el problema, porque evidentemente la mayoría de clubes no le interesa la segunda división en todo el año y ahora hasta levantan la mano para decir sí, que haya jugadores sub 23 solamente. Claro. ¿Por qué? Mira, y ahí está la trampa. ¿Por qué lo hacen? Porque cuando subo el de segunda edición a la primera vez, entran en desventaja
exacto,
con los que están en primera vez. Entonces yo el de primera vez me cubro.
Piensa.
El que me sube ya viene con 10 jugadores menos en la categoría.
Ordenemos las cosas.
Depende. Pues
la si segunda, equipo, escucha Pato, sí, Patricio Nazario. Pato. La segunda división profesional.
Si no mueven tantas lucas la B tampoco.
Fue un invento hecha ex profeso para blindar al ascenso, es decir, los derechos de televisión.
Las lucas.
Claro. Inventado por Muñoz, que era el presidente en ese momento de Copiapó, en complicidad con Sergio Jaue. Tú también metido, bueno, había varios ahí que estuvieron, pero ellos dos, porque resulta que iba y Copiapó a bajar a tercera división. Inventaron una división entera que supuestamente era para equipos filiales, que inventaron una buena mentira, pues los filiales duraron un año. Ok. Ya esa división, ese cuello de botella, porque tú ganabas el campeonato de tercera y ascendías inmediatamente a segunda, al ascenso, a primera B, vamos a decirle primera E porque tiene tantas denominaciones, ahora le ponías, eres campeón de tercera, tenías que jugar otra división entera y recién subir al ascenso, pero además tenías que pagar $2 millones de derecho a piso, derecho de entrada, $2 millones que después lo bajaron a 1 millón. ¿Qué pasó? Esa división nunca despegó y ya van más de 10 años. La Comisión del Mercado Financiero te obligó no solo a suspender el pago, a devolverlo. De hecho, Melipilla está esperando su $1 millón, entre otros equipos. La NFP, no solo el tema de la televisión tiene deuda, tiene que pagar $13 millones por competencia desleal, por lo que ocurrió con el derecho a piso que tenían que pagar los equipos de tercera división. Ok. Y además, una división en la cual el fútbol chileno nunca ha creído, nunca ha potenciado, nunca ha sido relevante, la quieres hacer sub-23. O sea, la vas a empobrecer aún más. O tú haces una tercera división de verdad con 20 equipos, elimina esto, o la potencias. Pero es lo que estás haciendo una locura. O sea, despotencias aún más lo que ya estaba despotenciado. ¿Qué más pueden hacer?
Ahora,
es como
claro,
tirar la bomba a Hiroshima sobre Hiroshima al día siguiente.
Yo estoy en la segunda división profesional, como le llaman, y yo armo un equipo con puros chicos de menos de 22, 23.
Ya,
yo lo haría así.
Ya tú.
Es mi proyecto.
Pero el presidente San Antonio que gastaste...
No, por eso sí, te digo. Yo...
Él decía, yo perdía 5 millones de pesos mensuales con este equipo. Y quería ascender, me fue mal. Por eso después me fui a jugar contra Concepción en Talcahuano, porque recaudé 50 millones y pude amortizar un poco las pérdidas. Pero... es la libertad, si tú quieres armar un equipo competitivo con jugadores veteranos, problema tuyo.
Si tenés jugadores de 40 años, un problema tuyo.
Y si tú quieres armar un equipo juvenil, problema tuyo.
Problema tuyo.
Pero después nos reclamen que no tengan plata, ¿cómo vaya a vender los derechos de televisión? O sea, yo soy hincha Ovalle, yo jugué primera división, yo vi al Nene Gómez, yo vi al Mocho Gómez, y de repente mi equipo juega con sub-23 contra Real San Joaquín, sub-23, ¿por qué voy a ir al estadio? Mejor me tomo el bus, me voy a La Serena a ver Serena la U.
Oye, tengo una información con respecto a Azul Azul.
A ver,
me estaban comentando varias cositas. Primero, Michael Clark, todo esto en potencial condicional, seguramente se irá conociendo más información en la medida que está ocurriendo la hora. Me dice, Michael Clark habría, por eso lo dejo en condicional, renunciado a Sartor a jefe.
A la empresa que está.
La empresa que estaba. Que estaba ya cuestionada. En la salida.
El capitán del Titanic habría renunciado al Titanic cuando se está hundiendo.
Exacto. Carlos Larraín sale del directorio de Azul Azul. Otro de los que estaba metido en Sartor a jefe. Y inversiones Altumalal compra el 90% de las acciones de Tactical.
Ya.
¿Quién es el dueño de inversiones Altumalal?
Ya.
Michael Clark.
No sean caros.
Michael Clark.
Se compra a Michael Clark.
Se compra a Tactical, a Michael Clark. Se queda con el 100% porque él tenía el 10% de la acción. Es decir, Michael Clark, a través de inversiones Altumalal, es el dueño del casi el 65% de las acciones de la U. Ahora.
Va a comprar el 100.
¿De dónde sacó todo el dinero Michael Clark? Es una duda que seguramente.
¿Qué está pasando ahí? A lo mejor de la gente de los 25 millones de dólares de Huachipato.
Claro, no vayan a aparecer esos dineros de Huachipato. Esto es en potencial, en condicional, seguramente en horas de la tarde, pero todavía es más obligatorio para la casa de estudio exigir. Sí. Investigar qué es lo que está pasando con esta situación.
Me escriben lo mismo, dicen que lo habría comprado y me dicen, no puedo decir esto porque sería palo blanco de Lombrón.
De Victoria
Nacerda.
O sea, se hace la triangulación que tanto se especuló que tarde o temprano iba a ocurrir. Bueno, estaría ocurriendo.
Por eso le tenían tanto miedo, le tienen tanto miedo a la reforma de la ley. Pucha que le tienen miedo, salió como perro bravo Pablo Milada. Salió a ladrar al tiro. Los ladridos se escuchaban desde España.
La banda de Victoriano lo manda de una.
No, es tremendo.
Amenazar.
Y
que ojo con eso, repitámoslo. Michael Clark renuncia a Sartor a jefe.
Que ya está liquidada.
Se acabó esa empresa. Ya está disuelta.
Claro, tienen
según la Comisión del Mercado Financiero.
Que le pusieron a un
interventor.
Tiene que desguazarla.
Renuncia Carlos Larraín al directorio de Azul Azul e inversiones Altumalal compra el 90%
de
que tenía Tactical como dueño de las acciones de Azul Azul. ¿Quién es el que está detrás de inversiones Altumalal? Michael Clark. Y que él, además, como persona natural, tenía el 10%, por lo tanto, Michael Clark hoy es el dueño, como Carlos Heller, entre comillas, a través de inversiones Altumalal, del 64-65% de las acciones de Azul Azul. Ahora, ¿quiénes más integran inversiones Altumalal? Se las dejo ahí, imagínense ustedes. Pero el chiste se cuenta solo.
¿Tenemos los datos?
No, por eso, veamos ahí, vamos a ir después a investigar.
Es como cuando Javier Gassman, como abogado de Huachipato, le dijo a Javier Gassman, como abogado de Cobreloa, que no fueran, que no nos pusiera la denuncia. No,
que la Serena, el director, ¿cómo se llama? El secretario que aparecía que era de Vibra y que también aparecía el director de Audax.
Sí, pues, el mismo.
Echeverría.
No, claro, era un abogado que era.
Firmaba las dos actas.
¿Cuándo? Después dice, no, que el gobierno no puede intervenir el Estado en esto.
Esa era una investigación de Fernando Tapia.
Pero además, lo más lindo es que cuando uno ve todo esto en Huaye, el día anterior estos tipos te votan para hacer sus 23, claro. la segunda profesional. Eso es lindo.
Vemos una entrevista del Quero, se le ha sacado provecho el Quero al viaje a España. Sí. No parecía. Le ha metido entrevista a Pellegrini, ahora a Dituro le ha sacado.
Ojo, que ayer hicimos una encuesta.
Hay que ver, a ver qué es lo que dice Dituro, muchacho, en TVN, a ver si podemos tener las declaraciones de Dituro.
Bueno, las corte ni las pegas.
Para que la grabemos.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Ayer hice una encuesta
al Quero Salinas y a TVN.
Hice otra encuesta en los Rincón. Puse Dituro, De Paul o salir a buscar en serio. Dituro obtuvo el 7% de los votos. La hinchada, no.
¿Y el otro?
No, que dicen, no, 47% tuvo De Paul. La gente, el hincha Colo Colo, prefiere a De Paul que a Dituro.
Que lo conoce ya.
No, porque además.
Ha funcionado, lo conoce, claro, porque ha tenido que jugar, también responde.
Conocen que les quieren meter el dedo en la boca. También conocen que el jugador, saben que el jugador está adelantado 3 metros. Pues. Están viendo la jugada.
Vamos a ver qué pasa. No sé qué es lo que habrá dicho Dituro. En una de esas dice que no quiere volver a Chile y se acaba la historia.
Nah. Pero lo que dicen después.
No había ningún GC que dijera eso, así que no dijo nada, parece.
Porque había dicho, me interesa ir a Colo Colo.
Y pondrían ahí.
Y pondrían GC, ¿no es cierto? Parece que fue muy comedido Dituro entrevistado ya in situ por el Keno Salinas para TVN. ¿Tenemos las declaraciones, muchachos, no? ¿Las podemos escuchar? ¿Todavía no?
No, ya, tranquilo, están trabajando. ¿Estás apurado, cabrón? No, es que vamos pero a la sí pausa. Que sí, automático. No, una más de Milad sobre el posible paro del SIFU. Pues si el SIFU dijo, ojo, ¿qué hacen esto? Y nosotros nos vamos a paro, no parte ninguna competencia.
Bueno, es una decisión propia de ellos. Ellos saben que hemos tenido muy buena relación, que hemos tratado de minimizar algunas variables que ellos habían considerado que eran nefastas o perjudiciales para sus jugadores. Y nosotros hemos accedido muchas veces en muchas. Y esto nosotros llevamos lo que aprobaron los clubes de segunda y era netamente la tendencia mayoritaria de aprobar un sub-23.
Quedó clarito. No sé qué dijo, pero quedó clarito.
Bueno.
La tendencia mayoritaria, sí, pues. Okay. Pero, ¿qué opinas tú? Tú como presidente del fútbol chileno, la precarización.
Y además, una sobre la Supercopa. Todavía estamos esperando qué pasa con
ese partido. Está el protocolo listo, escuchemos, aprobado por el FBI.
Nosotros queremos seguir con lo que ha sido estos años y es lindo tener una final de Colo-Colo con la Universidad de Chile, así que esperamos tener una final única en una ciudad que nos albergue y que confíe también que hay gente que va al estadio a portarse bien, a ver a su equipo y a echar por su equipo. El ida y vuelta está muy complicado porque no tiene estadio la Universidad de Chile, o sea, el Nacional no está disponible en esas fechas y queremos que la Supercopa, se juegue cuando se tiene que jugar y ante el campeonato. Sigue siendo la fecha, esperemos que en regiones y principalmente La Serena escuchen nuestra postura, nuestra propuesta. Tenemos el apoyo de la alcaldesa, que está muy dispuesta a que sea la final allá. Ahora falta solamente el delegado.
Eso entonces con
el delegado
Pablo,
ya habló, ya dijo que bajó el pulgar el delegado de la cuarta región, exacto, no quiere saber nada.
Seguimos con esa historia hasta el próximo año. Oye, arrancó la pretemporada de Los Albos sin refuerzos, hoy fue jornada de mediciones en Mets y
vía Matías Moya, así que sigue Colo Colo Matías Moya, el ex extremo Guachip de Ñublense que lleva 2 años y no ha sumado más de 10 partidos.
Así que eso con Colo Colo, que está esperando. Ayer escuchábamos a Moza y a Almirón, que se lo toman con calma, que queda rato. Y habló Jonathan Villagra diciendo que es positivo estar en este inicio de temporada.
Venimos con la misma expectativa de los años anteriores, de los mismos objetivos, de querer ganar todo, de estar desde el principio enfocado en ganar todos los títulos, mentalizado siempre en ser los ganadores, en pensar en positivo y que este año sea, como te digo, lo más positivo igual que el año anterior. Sí, obviamente es diferente llegar ahora a principio de año que llegar a mitad de año, como te comenté. Yo llegué el año pasado a mitad de año en un equipo que ya estaba armado de grandes nombres y, como te digo, es difícil, pero ya este año es diferente, un año nuevo, empezamos todo desde cero, así que, como te digo, es una competencia increíble con grandes nombres, pero ahí vamos a tratar de jugar y a aportar nuestro granito de arena.
Eso entonces con Colo Colo
Parece que hay un refuerzo para Colo Colo.
A la espera de... ¿Qué cosa?
Se cayó un refuerzo para Colo Colo.
¿Quién?
El Chorri Palacio.
Se va a Guaraní.
A Guaraní de Paraguay.
Exacto.
A Guaraní. Lastimosamente no sigue en el fútbol chileno el Chorri. Ojo que puede ser seleccionado chileno. Si hace una buena campaña afuera, ¿por qué no?
Eso entonces. Me dicen, alarguen, esperen porque vamos a tenerlo de Dituro, a ver qué es lo que dijo sobre esta opción de venir a Colo-Colo. Otra de Villagra, pues. Dice, voy a dar lo mejor para quedarme con un puesto este año, el 2025.
La verdad que también eso es válido. Yo también lo sé que obviamente se puede reforzar con uno más, pero esto es un equipo que es Colo-Colo, es lo más grande, van a llegar siempre los mejores jugadores, entonces es parte de ese, que lo que tengo que pelear el puesto, como te digo, con grandes jugadores. Y como te digo, voy a tratar de dar lo mejor y tratar de quedarme con un puesto.
Eso entonces con Villagra. Escuchamos a Dituro, que estaba conversando ahí para TVN con el Keno Tordamundo, el Keno Salinas, y esto es lo que dijo. A
ver. He visto las noticias y lo que ha salido, pero realmente en esas situaciones el que maneja y el que es mi representante, sí. Yo estoy en Elche, estoy muy feliz acá, estoy muy contento. Me quedan 6 meses de contrato, mi familia está muy bien acá y estoy en medio de un torneo. Entonces imagínate que no puedo andar pensando en lo que puede ser el futuro, lo que puede pasar acá o allá. Me enfoco en el presente, en el día a día y en disfrutar. disfrutar cada entrenamiento. Fui muy feliz en Chile. Tengo muchos amigos, tengo muchas amistades. Mis dos hijos son chilenos. Tengo un cariño muy grande por todo el pueblo chileno. Quise defender la selección chilena, imagínate. Así que sí, como que no. Me encantaría.
Eso entonces con Dituro. Bueno,
yo creo que más no que sí, no sé. Dice, en medio de un 100%. Torneo no voy a salir.
Hasta el próximo año.
Mi familia
año.
Está contento, me quedan 6 meses y seguramente sí, esta campaña no. Le puede abrir otras puertas en Europa, no sé.
100% ahí, que se quede allá.
Sí, yo no lo veo. Volviendo a Chile en enero.
Pausa. Vamos con Vitel Energía, que nos acompaña siempre porque es especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com. En Collahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi, somos mucho más que cobre. SIPA, los maestros que saben prefieren SIPA porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con SIPA, ¿o no, Patricio?
SIPO.
Y juguemos con micasino.com, una combinada de la Premier League, la Liga, el Aston Villa contra el City, buen partido, gana el Aston Villa. Crystal Palace, Arsenal, gana el Crystal Palace. Tottenham, Liverpool, gana el Liverpool, el líder. Barcelona, Atlético de Madrid en España, gana el cuadro colchonero del Cholo. Y Real Madrid-Sevilla, gana el Real Madrid. Con 10 lucas y esta combinada te puedes quedar, ¿cuánto?, con un premio de 1.633.000 pesos.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Buena, maestro, la media fachada.
Ya me lo habían dicho antes.
No, maestro, lo digo por la fachada.
Ah, con el esmalte al agua semibrillo de SIPA, siempre queda impecable. Con SIPA, sí, po. Los maestros que saben prefieren SIPA, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura, con SIPA, sí, po.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, participando en los principales proyectos de inversión a lo largo del país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestros autoservicios o nuestra nueva página web, vitelenergia.com.
En Collahuasi nos esforzamos a diario para que el desarrollo de una minería de excelencia potencie la vida sana y actividades relevantes como el deporte. Hoy, a través de nuestra fundación y la Corporación de Deportes de Iquique, estamos trabajando para hacer de la Arena Cabancha uno de los recintos de disciplinas de playa más importantes de Latinoamérica. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
El mundo around the world con el profesor Salomón. Físicos de la NASA de la Universidad de Chicago concluyeron que al comprar un auto tarde o temprano tenéis que hacerle las mantenciones, hacer la fila de la revisión técnica, sacar la patente, es decir, vaya a perder una cachada de tiempo y plata. Les tengo una excelente noticia. Con el renting de MitraGo te olvidas de perder el tiempo y tienes tu cero kilómetro sin necesidad de comprarlo.
Suscríbete al renting de MitraGo en mitrago.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
No creerás lo fácil que es tener tu departamento en Ñuñoa. Si buscas invertir en un proyecto único e irrepetible que te garantice plusvalía y con el respaldo de una de las inmobiliarias más importantes del país, ven a conocer Eco Egaña de Fundamenta. En pleno corazón de Plaza Egaña, a pasos del metro y todo lo que necesitas. Invierte seguro y con flexibilidad. Consulta por nuestras inmejorables condiciones de pago en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad calidad nuestro compromiso.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? micasino.com. micasino.com.
Imagina jubilarte tranquilo y dedicarte a hacer lo que más te gusta. En Consorcio cuentas con el respaldo de 108 años, asesorando a millones de chilenos en su jubilación. Simula, conoce más sobre nuestras rentas vitalicias y obtén asesoría experta sin costo. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Simula tu pensión 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En La Serena, 100.3.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
Juguemos otra combinada con micasino.com. Acuérdate que si apuestas con el código Agricultura en tu próximo depósito, tienes un 25% más de valor para tu monto.
Hermoso.
Bundesliga y Serie A.
A ver.
Frankfurt contra el Mainz, gana el Mainz. Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach, gana el Borussia Mönchengladbach. Wolfsburgo, Borussia Dortmund, empate en Italia. El Genoa contra el Napoli, empate. Y el Monza contra la Juventus, gana la Juventus. Con 10 lucas, si está combinada, te puedes quedar con un premio de 2.666.000 pesos. Un concepto para cerrar, lo de Alexis, 6 meses después.
Bien,
jugó un tiempo ante el Inter,
con confianza, ágil, necesita más ritmo futbolístico. Más
se vio mejor que cuando apareció sin pretemporada en,
Chile.
Y más explosivo.
Y jugó 20 minutos, debut oficial de Pizarro.
Terminó en una asistencia interesante. Hay que, sí. Ojalá le sirva. Le sirvieron
el inicio algo. El inicio algo.
Sirvieron los vamos a la sub-20.
Chao, chao.
Chao.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra nueva página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben, prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, sí, vos. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas.
Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.